Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Es 8 de marzo, Día de la Mujer, eso seguro que ya lo sabes, pero lo que seguro que no te explicas es por qué no es posible un manifiesto en el que quepan todas las sensibilidades políticas. Yo me lo pregunto, al menos. Un manifiesto sencillo, en el que quepamos todos. El feminismo, en esencia y por definición, es luchar por establecer la igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Todo lo demás es política, puntos de vista que nos hacen perder la esencia y, en muchos casos, no respetar la libertad de las mujeres dentro de sus principios morales y éticos para defender y reivindicar esa igualdad de la manera y en el formato que elijan. Hay que dejar la guerra política fuera de esta batalla. Es una batalla que hay que dar porque, aunque la legislación en igualdad en España es un hecho, lo reconoce la OCDE, luego está la realidad. El cambio social siempre es más lento. Lo vemos en materia de corresponsabilidad, de conciliación y de presencia de la mujer en los altos cargos de dirección, como destaca el último informe de la OCDE. También está la brecha salarial o cómo el currículum idéntico entre un hombre y una mujer con hijos es valorado de manera distinta en un proceso de selección. A ella se la penaliza, a él se le premia, como refleja el estudio de la Caixa que te contábamos esta semana en Mediodía COPE. Así que queda por hacer, claro que queda, pero valoremos también lo conseguido. Enseguida vamos a contarte cómo está siendo el seguimiento de la huelga y cómo están siendo también esas movilizaciones a lo largo de los diferentes puntos de la geografía española. En Venezuela, la situación es complicada, más si cabe, en 20 estados y en la capital, en Caracas, llevan más de 15 horas sin electricidad. Es un país en crisis humanitaria, en crisis sanitaria y en crisis en seguridad. Imagínate lo que se está viviendo.
Pasa mucho que cuando se va la luz, la delincuencia aprovecha. O sea, la delincuencia no funciona, la vía pública no funciona. Hay gente en la calle, las autoridades tampoco están presentes, por así decirlo. Entonces, uno anda como con cuidado, tratando de resguardarse y, bueno, llega para su casa.
Los alimentos son escasos, así que muchos de esos alimentos que los ciudadanos tenían en sus casas, en sus frigoríficos, así lo están contando, pues se han echado a perder. Hablan de sabotaje por parte del régimen de Maduro, a costa del pueblo. Quien puede tirar de generador, pues lo hace, pero el común de los mortales pues no tiene la mejor de las condiciones en un país como Venezuela en estos momentos. Enseguida vamos a ir hasta allí, hasta Venezuela. Hay más historias de este viernes 8 de marzo, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En plena precampaña electoral, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas sociales que dice el gobierno, o electoralistas, que contesta la oposición. Entre otras cuestiones, ha dado luz verde a un subsidio para parados mayores de 52 años frente a los 55 actuales, una bonificación a la contratación de parados de larga duración, además del registro de la jornada laboral. El viernes nos deja también nuevos datos sobre el precio de la vivienda, que confirma que el mercado no parece encontrar su techo. Según estadística, el precio medio de la vivienda cerró 2018 subiendo un 6,6%. Es el mayor aumento desde el año 2007. En el Reino Unido, Scotland Yard sigue investigando la muerte de David Martínez, un joven colombiano afincado desde hace 15 años en Valladolid y que ha sido acuchillado. Las primeras hipótesis apuntan a un allegado de la dueña de la casa donde vivía la víctima como autor del crimen. Hoy se cumplen 5 años de la desaparición del vuelo MH370. El gobierno de Malasia sigue investigando qué ocurrió con ese aparato y con sus 239 ocupantes. Todo sigue siendo un gran misterio en torno a este avión que despegó de Kuala Lumpur, pero que nunca llegó a Pekín.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y numerosos actos convocados o ya celebrados a lo largo del país, Antonio.
Y las convocantes miran a esa manifestación de Madrid que comenzará a las 7 de la tarde, que partirá desde Atocha y que concluirá en torno a las 9 de la noche en Plaza de España, bajo el lema «Somos imparables, feministas, siempre». Hay convocadas marchas similares en el centro de todas las ciudades españolas. Allá se une la huelga general de 24 horas convocada por la Comisión 8M, donde se concentran varios movimientos feministas y que de momento no han aportado datos oficiales de seguimiento. En el caso de los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, han convocado paros de 2 horas por turno de trabajo. A la manifestación central de esta tarde en Madrid está previsto que asistan miembros del gobierno como la vicepresidenta Carmen Calvo a la cabeza. También acudirán dirigentes de Unidos Podemos y de Ciudadanos, no así del PP, que se han echado atrás en las últimas horas. Consideran que el manifiesto de este acto está politizado y que hace propaganda de la izquierda radical.
A pesar de la huelga general convocada por distintas organizaciones, lo cierto es que solo en Cataluña se han producido a primera hora algunos problemas de movilidad.
Especialmente en Barcelona, donde las manifestantes han complicado los accesos a la ciudad condal y el tránsito por esos puntos. En algunos lugares de la Gran Vía, también en la Diagonal, el tráfico se ha colapsado a primera hora de la mañana. También la red de metro ha funcionado a medio gas por los paros previstos y todo se ha ido solucionando a lo largo de la jornada.
Bueno, es el Día de la Mujer y queremos fijarnos en los datos que hablan sobre ella. Por ejemplo, los de la OCDE. El organismo internacional revela que España tiene muchos deberes hechos en materia de igualdad, pero que aún quedan otros por hacer. Lo peor de todo es que en nuestro país el 10% de las mujeres justifican la violencia contra ellas. Carmela Vallén.
España destaca por su legislación en materia de igualdad y por la creciente sensibilización social, pero aún debemos avanzar en corresponsabilidad, en conciliación y, pese a las mejoras, ni de lejos estamos suficientemente representadas en puestos de liderazgo. El último informe de la OCDE nos sitúa en la mitad del ranking de 37 países en esta materia y recoge datos preocupantes, según explica COPE la directora de la organización, Gabriela Ramos.
10% de las mujeres en España, 10% de las mujeres en España justifican la violencia en ciertas circunstancias. 7% de las mujeres en Francia. Que estamos hablando de raíces culturales y de cuestiones socioemocionales mucho más complejas, de estereotipos, de falta de independencia económica.
Erradicar esta mentalidad, subraya, compete a hombres y mujeres y no caben retrocesos en la lucha por lograr las mismas oportunidades. Y es que la brecha persiste en todos los ámbitos y los avances son demasiado lentos, tanto en el sector público como en el privado. Actualmente en España la tasa de actividad laboral de los hombres es 12 puntos superior a la de las mujeres, a pesar de que hay más tituladas que titulados. Hay casi 6.000 euros de diferencia en el salario medio anual entre hombres y mujeres y 9 de cada 10 personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres, en su mayoría para cuidar de sus hijos o de sus mayores.
La igualdad real entre hombres y mujeres es un objetivo, sí, se ha avanzado mucho también, pero todavía queda mucho camino por delante. Lo ha señalado en el Herrera en COPE el consejero delegado de Santander España, Rami Abucair. Ve clave invertir en formación e impulsar la educación.
¿Cuál es la clave? Yo creo que la clave es la educación. Yo creo que nos tenemos. Y sobre todo, y tiene que ser algo inclusivo. Yo tengo solo 4 niños, una niña y 3 chavales. Y lo que, cuando miro al futuro, lo único que quiero es que mi hija Carlota tenga exactamente las mismas oportunidades que tiene mi hijo Manuel, el que tiene Miguel o que tiene Rami.
Bueno, lo que viene siendo el sentido común. Hoy, en este 8 de marzo, en la cabeza, pues te estamos preguntando a ti, Mediodía COPE, ¿qué mujer te inspira a ti? ¿Cuál conoces o consideras un ejemplo a seguir? ¿Qué nos están diciendo los oyentes de Mediodía COPE, Antonio?
Pues era de imaginar. Rosalía, por ejemplo, dice que para ella, sin duda alguna, su madre fue un gran ejemplo de respeto a la diversidad y buen hacer. Sergio nos habla de su abuela y nos cuenta que se ha criado con ella, que ha sido capaz de sacar a 5 hijos y más de 20 nietos adelante. La abuela de Sergio dice, le ha demostrado que con esfuerzo todo se consigue. Qué buen homenaje a tu abuela, Sergio. Manuel, sin duda mi madre, para mí ella, sin tener que decirme nada, es un ejemplo por sus valores y también su respeto. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE en este Día Internacional de la Mujer.
Para mí, la mujer de la que he aprendido más y la más ejemplar ha sido y será siempre mi madre. Por cierto, luchadora, incansable, trabajadora, infatigable.
La mujer que más me ha influido en mi vida ha sido mi madre. Viuda con 35 años, empresaria, sacando 2 hijos adelante. En mi vida he visto una mujer tan fuerte y tan luchadora. Eso ha sido un ejemplo de mujer.
La mujer más importante de mi vida para mí ha sido mi abuela materna, es la única abuela que tuve la fortuna de conocer. Y bueno, pues francamente era una mujer viuda de posguerra y francamente es la mujer más impresionante que he conocido nunca, fuerte.
Buscamos otro matiz en este Día Internacional de la Mujer. ¿Qué mujer ha sido ejemplar para ti? ¿De quién has aprendido más? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 23 00 00.
Bueno, casualidades del calendario o no, ya hay quien dice, ¿no?, que las casualidades en política no existen. Estamos en plena pre-campaña electoral, hay nuevo decreto del Gobierno sobre la mesa, los viernes sociales, ya lo sabes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una serie de medidas. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el decreto de hoy está centrado en los parados de larga duración y en el control de los horarios de trabajo.
Sí, es un macrodecreto en realidad que contiene medidas de protección social y lucha contra la precariedad laboral, variadas de gasto. Muchas estaban incluidas en el proyecto de presupuestos que tumbó el Congreso hace unas semanas. Por ejemplo, encontramos el subsidio para parados mayores de 52 años frente a los 55 actuales, 430 euros mensuales. La ministra Valerio concreta beneficiados.
En conjunto, si sumamos las que ya lo están percibiendo y las que se pueden incorporar, estamos hablando de en torno a 380.000 personas.
Hay además bonificaciones a la contratación de parados de larga duración, se recuperan la cotización de cuidadores no profesionales, tenemos ayudas más altas para familias pobres con hijos o algunos aspectos referidos a la garantía juvenil. Al final, el decreto también recoge el control de la jornada laboral. Las empresas tendrán la obligación de registrar la hora de entrada y salida de sus trabajadores.
¿Por qué se ha decidido el incluir esto en este Real Decreto Ley? Porque de manera reiterada se vienen produciendo multitud de denuncias a la Inspección de Trabajo de trabajadores que están contratados en principio a tiempo parcial, pero realmente están trabajando a tiempo completo. De personas que están trabajando con un horario X y resulta que están haciendo horas extraordinarias, que en la mayor parte de las ocasiones ni se las pagan ni cotizan por ellas a la Seguridad Social.
Este registro horario era una de las medidas que el Gobierno contemplaba en la contrarreforma laboral, que finalmente no va a ver la luz esta legislatura. Los sindicatos andan bastante molestos por ello.
Ahora miramos a Venezuela. Allí se ha vuelto a demostrar que con un simple gesto, en la grave situación que atraviesa el país, pues se hace más evidente. A esta hora, gran parte de Venezuela está sin luz. Se ha producido un apagón histórico que dura ya más de 16 horas.
No hay luz, se fue la luz, imagínate, no hay metro. Incomprensible que este gobierno nada esté funcionando bien en este país.
Imagínese usted, esto es todos los días. Ayer también se fue la luz, todo el tiempo está este sabotaje. Este abuso con el pueblo.
Hoy han perpetrado un sabotaje criminal brutal. Les decimos a esos criminales que esta vez tampoco se van a salir con la suya.
El gobierno de Maduro lo considera un sabotaje fruto de ataques a centrales eléctricas. Mira cómo nos tiene tan acostumbrados a Estados Unidos. También le ven detrás de este apagón. Lo cierto es que Venezuela está acostumbrada a apagones de luz constantes, apagones que dificultan el día a día de los venezolanos y que solo traen más inseguridad a sus calles. Jesús Silva es el embajador de España en Venezuela y ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Y tenemos información desde hace tiempo que hay un problema muy grave con el mantenimiento general de las infraestructuras, ¿no?, y de los servicios básicos en el país, que exigen una inversión y exigen, digamos, un cuidado profesional, y parece ser que hay un gran déficit en ese tema, ¿no?, en el país, ¿no?
Nos vamos directamente ya a Caracas, a la capital de Venezuela, que está sufriendo también este apagón, para conocer cuál es la situación en estos momentos, cómo se está viviendo allí. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
Este es el apagón más largo, extenso en territorio y gravedad de la historia de Venezuela. Vamos ya con más de 16 horas sin luz en prácticamente todo el territorio nacional. La poca gente que hay a esta hora en las calles ni siquiera sabe o puede explicar qué está pasando, entre otras cosas porque están fallando todas las comunicaciones. Hay gente en el exterior a la que le ha sido imposible comunicarse con sus familiares aquí en Venezuela. En nuestro caso, estamos funcionando con un USB con internet externo, pero va y viene la señal. Desde el canal del Estado han dicho que se trata de un sabotaje orquestado por Estados Unidos. Sin embargo, desde hace años se supone que las plantas eléctricas del país están militarizadas, precisamente para evitar sabotajes.
De vuelta a casa, tenemos nuevos datos que demuestran que el mercado de la vivienda no parece frenarse. Distintas estadísticas demuestran, por un lado, que la compraventa de casas sigue subiendo, pero a la vez también suben los precios, Susana Moneo.
Así es, los pisos están por las nubes. En 2018, según datos oficiales del INE, el precio de la vivienda ha subido un 6,7% respecto al año anterior. El mayor incremento desde 2007. Ha tirado especialmente en el último trimestre la vivienda nueva, con 8 puntos en el cómputo interanual. Madrid, Ceuta y Cataluña a la cabeza de esos aumentos, con unos precios que, sin embargo, no hacen decaer el mercado. Quinto año de crecimiento de la compra-venta. Bien, es cierto que se ha moderado algo, quedando por debajo del 10%. En total, 581.800 operaciones lideradas por la vivienda de segunda mano. Por este orden, Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid abren el ranking. Los destinos más demandados por los extranjeros residentes en España han sido la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.
Y esta tarde arranca en Madrid el Congreso Nacional Provida, con el que se quiere contrarrestar la política del todo vale y se quiere poner en valor eso, la vida. Maribel Sánchez.
Un congreso para difundir la cultura de la vida con numerosos y emotivos testimonios, y en el que participan médicos como el doctor José María Villalón, jefe de los servicios médicos del Atlético de Madrid y padre de 12 hijos, o Karina Estrella, concebida en una violación y que ha decidido defender los derechos del no nacido. Alicia Latorre es presidenta del Congreso Nacional Provida.
Somos todos, absolutamente todos necesarios, desde el momento que somos concebidos hasta nuestra muerte natural, en todas las circunstancias de la vida, y por eso no queremos que falte ni una vida. Y por otra parte, todos somos necesarios desde nuestro ámbito de trabajo y nuestra realidad.
Por eso el objetivo del Congreso es también contrarrestar esa cultura del todo vale que está desvirtuando los términos maternidad y paternidad o el de muerte natural.
Monilla, llega otra jornada de liga con el Real Madrid en plena búsqueda de entrenador. Esto es un culebrón, lo del Madrid.
Bueno, y lo que falta, Marta, lo que falta. De momento, lo que es noticia es que Solari se sienta el domingo ante el Valladolid, lo viene contando la cadena COPE, pero el club sigue buscando entrenador y evidentemente todo puede pasar. Anoche el partidazo de la cadena COPE desveló la charla de Sergio Ramos a la plantilla, exigiendo compromiso en la liga hasta el final y también respeto al entrenador, a Solari. Además, contamos detalles de la bronca entre Ramos y Florentino Pérez después del partido ante el Ajax. Y, entre tanto, vuelve la liga. Mañana juega el Barcelona ante el Rayo, juega el Atlético de Madrid ante el Leganés, los dos con la vista puesta también en la Liga de Campeones de la semana que viene. Godín, por cierto, se ha tenido que retirar del entrenamiento del Atlético de Madrid con un fuerte golpe en el muslo, así que a esta hora es duda para el partido del martes. La jornada, por cierto, se abre hoy a las 9 con el encuentro entre Athletic Club de Bilbao y Real Club Deportivo Español. Es noticia también en Italia que Monchi ya no es director deportivo de la Roma, rescisión de mutuo acuerdo entre ambos. Y fuera del fútbol, comienza el Mundial de Motociclismo en Qatar. De hecho, están ya en marcha los primeros entrenamientos. Mucha emoción, mucho interés en ver cómo es esa pelea por el triunfo final en el campeonato entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo, que ahora son compañeros en la escudería Honda. Y en la Euroliga de baloncesto, gran victoria ayer del Real Madrid ante el Fenerbahce y derrota de Gran Canaria. Hoy los otros dos equipos españoles, Anadolu frente a Barcelona y Baskonia frente a Hinki.
Gracias, Munilla. Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos en uno de esos viernes sociales que dice el gobierno, o viernes electoralistas, que contesta la oposición. Los días de Consejo de Ministros tienen un matiz más. Son viernes intervencionistas, porque muchas de las medidas que se van a aprobar o se están aprobando interfieren en las personas y también en las empresas. Al hilo de estas críticas, al comenzar el Consejo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, le mandaba un recado a la oposición. La ironía no es el fuerte de Celá, pero lo ha intentado.
Bienvenidos a esta rueda de prensa de los viernes, en la que, como es habitual en la democracia española, el Gobierno da cuenta de las medidas adoptadas en la reunión del Consejo de Ministros.
Es habitual, pero no tal paquete de medidas en periodo preelectoral. Viernes sociales, viernes electoralistas o viernes intervencionistas, lo que prefieran. Hoy ha salido adelante el registro horario de la jornada laboral. Como todas las medidas que se han aprobado en las últimas semanas, tiene aspectos positivos y negativos. A la espera de conocer la letra pequeña, todas las medidas encaminadas a controlar el fraude en las empresas son positivas. Es decir, si se están pagando o no las horas extras que hacen los trabajadores y si hay falsos autónomos. El problema es que esa regulación es parte de los convenios entre la dirección de la empresa y los sindicatos. Huele, por tanto, a una intervención más, a una injerencia más del gobierno por controlar lo que hacen las empresas. Por cierto, la administración pública, ese control ya existe y en muchos casos se demuestra que no se cumple. Y si tú que nos escuchas eres funcionario, seguro que tienes algún caso cerca. Y hoy es el día en el que reivindicamos la igualdad real entre hombres y mujeres. Día de celebración también, o eso debería, en libertad, no con imposiciones. Lo de hoy se ha convertido en una representación en la que solo vale la igualdad que exigen desde una parte de la sociedad. Sería preferible caminar todos los días del año al lado de las mujeres para conseguir esa igualdad, denunciando cuando veas situaciones de abuso, en la calle o en el trabajo, y participando al 50% de todas las tareas de la casa para que una mujer no tenga que renunciar a nada por esas cargas que tiene. Queda mucho camino por recorrer, porque hay derechos que nunca están ganados del todo. Ahora, el manifiesto de esta tarde confirma el aprovechamiento que la izquierda ha hecho de un día que debería ser de todas las mujeres, de las mujeres de izquierdas, de las mujeres de derechas y también de las mujeres de centro. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Venezuela lleva más de 16 horas sin luz.
Un apagón general que ha dejado sin suministro eléctrico a la mayor parte del país y que ha generado toda una oleada de inseguridad en las calles. El gobierno de Maduro, el régimen, acusa a la oposición de sabotear centrales eléctricas.
El precio de la vivienda sigue subiendo.
Según estadística, cerró 2018 con un incremento del 6,7%, la mayor subida desde 2007 y el quinto año consecutivo de incremento. Madrid y Cataluña se situaron a la cabeza de estas alzas en los precios. Todo ello unido a que el año pasado se cerraron cerca de 600.000 operaciones de compraventa de vivienda, el mejor dato en 11 años.
Interior paraliza un experimento de estimulación eléctrica cerebral con presos violentos.
Desde 2016, 15 condenados por asesinato han participado en esta investigación en cárceles de Córdoba y Huelva para estudiar su agresividad. En Mediodía COPE hemos hablado con Raquel Martín. Ella es psicóloga y ha llevado a cabo el experimento y ha defendido su uso.
No tiene ningún tipo de consecuencia, es completamente invasiva. Incluso hay evidencia científica que aseguran, bueno, pues que esta técnica de estimulación tiene bastante resultados significativos en otros tipos de intervenciones, con depresión, ansiedad y otras más. Lo único que, bueno, que está en estudio a día de hoy, que lo ideal sería, bueno, pues que se llegue a regular su uso.
8 de marzo. Es viernes y en plena precampaña electoral ya saben que esto significa nuevo decreto del gobierno. Son los viernes sociales de Pedro Sánchez, viernes electoralistas de Pablo Casado. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Bilmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a un paquete de medidas, entre las que están más ayudas para los parados de larga duración. Y también acaba de confirmar, lo apuntaste tú el martes pasado aquí en la cadena COPE, que tiran la toalla con la reforma laboral.
El gobierno guardaba, Antonio, todavía alguna esperanza, pero la acaba de enterrar. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha confirmado, sí, que en los viernes sociales no veremos la contrarreforma laboral, una de las grandes promesas de Pedro Sánchez. Admite que no han encontrado el respaldo político suficiente para sacarla adelante en la Diputación Permanente.
Hemos decidido que, bueno, la vida sigue y cuando llegue el momento procesal oportuno y haya un nuevo Congreso, un nuevo Senado y un nuevo Gobierno, pues se afrontará la situación, cada uno lo que considere en el momento procesal oportuno, que será ese. Pero en este hemos considerado que era muy difícil poder convalidar un Real Decreto Ley en materia de derogación de algunos aspectos de la reforma laboral del año 2012 con consenso suficiente como para poderlo convalidar.
Valerio finiquita, por tanto, la contrarreforma laboral, la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. Los sindicatos están muy enfadados, anuncian novedades para la próxima semana. Veremos si se atreven a protestas en plena precampaña electoral. ¿Les parece insuficiente el registro de horarios, las otras medidas de protección social que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros? Se van a publicar en el BOE el martes, según ha anunciado el Gobierno.
Con el control de los horarios de trabajo que el Ejecutivo quiere imponer, ha llevado a que Mediodía COPE nos preguntemos cómo se puede hacer y, sobre todo, qué se persigue con esta medida. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues es la obligación para todas las empresas de registrar el horario de entrada y salida de los trabajadores, lo que se conoce como cómo fichar. Deberá conservarse ese registro durante 4 años. Y con ello el Gobierno, ¿qué es lo que quiere? Pues pretende poner coto a los abusos en ampliación de horarios a los trabajadores o los falsos autónomos. Sin embargo, los expertos consultados por COPE lo rechazan. Acusan al Gobierno de intervencionismo. Sandalio Gómez, doctor en Economía.
Un afán del Gobierno de marcar unas pautas en las empresas que, en mi opinión, está mucho más ajustado en los convenios colectivos, que es donde realmente se adaptan las normas laborales a la realidad concreta de la empresa.
Ineficaz e innecesario, dicen, por tanto, a la espera de saber cómo son esas pautas generales y los sectores que pueden quedar exentos de cumplir esa norma. Pero avanzan que puede ser incluso perjudicial para la conciliación.
Bueno, y todo en un viernes en el que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, Antonio.
Sí, hay convocada una huelga general para todo el día, aunque los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT, han rebajado las protestas a paros de 2 horas por turno. Ya saben que esta tarde hay convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas. La más multitudinaria se espera en Madrid. Está previsto que asistan miembros del Gobierno, del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos. No habrá ningún representante del Partido Popular, que califican esta manifestación de completamente ideologizada.
8 de marzo, día de reivindicaciones para muchos y día para fijarnos en las propuestas que realizan varias organizaciones que trabajan para denunciar las desigualdades que están sobre el terreno. Lo más importante es ofrecerles una vida mejor, Maribel Sánchez.
Son millones de mujeres que ni siquiera saben cuáles son sus derechos, nos dicen desde Manos Unidas, y a las que estas ONGs ayudan para salir de la pobreza en la que viven. Por eso, la Fundación Red Madre ha abierto sus puertas a todos los políticos candidatos a las próximas elecciones para que conozcan los problemas reales de las mujeres embarazadas en situación vulnerable. También las plataformas sociales salesianas ofrecen talleres de alfabetización e inserción laboral para madres solteras o víctimas de violencia de género y lanzan la campaña Orgullosa de ser mujer, a la que se suma el Foro de la Familia con el hashtag Soy Mujer, Soy Feliz.
Día de la Mujer, con el que cerramos esas historias que durante toda esta semana te estamos acercando en COPE, historias en positivo, historias de mujeres que construyen y lo intentan un día a día en libertad y en igualdad. Es el caso de Cintia Díaz Miguel. Con ella ha estado Laura Otón. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas
Cintia
tardes.
Cintia lleva año y medio luchando contra un cáncer de pulmón.
Sí, tiene 27 años y hace año y medio le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Su lucha de mujer es una lucha constante por la vida que mantiene gracias a un tratamiento experimental.
Bueno, pues Cintia Díaz Miguel ahora es una chica de 27 años que ha aprendido, yo creo, que a vivir un poco de nuevo. Me siento luchadora gracias a la mayor luchadora de la que he aprendido, que es mi madre, que ha luchado mucho, muchísimo desde muy joven por mi hermana y por mí.
Con todas las mujeres hemos reflexionado sobre feminidad, feminismo y vida, y a Cintia le basta con vivir.
Como mujer y como persona, sobre todo, te diría que las palabras que a mí me gustan, que son Sigue hacia adelante.
La entrevista completa la tienes en cope.es.
Bueno, con este 8 de marzo en la cabeza y ante los ojos también te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿qué mujer te inspira a ti? ¿Cuál conoces o consideras un ejemplo a seguir? ¿Qué nos están contando los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Javier nos habla de su madre, también de su abuela, que dice siempre han cuidado de mí y ahora de mi mujer, que me va a dar un hijo. Son un pilar. Anika, las madres y las abuelas son las mejores maestras de la vida. Ana nos cuenta que ella ha aprendido mucho de su madre, siendo ella analfabeta y su padre sordo, trabajador ejemplar. Nos han inculcado una gran educación y unos grandes valores. José también nos habla de su madre, por la lucha que ha tenido con sus hijos, también de su mujer, por la lucha que tiene y tenemos con una nena discapacitada. Ánimo, José, son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Cuando tenía 16 años, yo en la edad de la adolescencia era un bala perdida. Y gracias a mi tía, que es una mujer, fue la que me dijo, por aquí, por aquí, por aquí. Y pues mira, siguiendo sus pasos, hoy por hoy, papá de familia, mis hijos, mi coche, mi perro, mi casa. Así que gracias a ella. No sé yo qué hubiese sido de mí.
De quien más he aprendido ha sido de mi madre,
una mujer que nació en un pueblo pequeño. Se casó con 22 años, se fue a vivir en una casa de campo que tenía 20 y tantas personas todos los días para tener que atenderlos, sin agua ni luz, el mejor ejemplo.
Mi reflejo y mi espejo, pues mi madre, sin duda, porque con 39 años se quedó viuda la mujer y tuvo que sacar adelante dos niños, de 13 en mi caso y 9 de mi hermana.
Mujeres inspiradoras, anónimas para nosotros, pero...
Mirando siempre a las madres, Marta.
Bueno, el gobierno, como te contábamos, ha dado luz verde a un importante paquete de medidas sociales. Los bienes sociales, ya lo sabes, todo un clásico preelectoral en esta ocasión. Y lo ha hecho con un tono más moderado que el de las pasadas convocatorias, eso es verdad. Vamos a volver al Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas
tardes.
Bueno,
se puede decir que el Ejecutivo ha echado un poco el freno en los ataques a la oposición desde la mesa que informa de lo acordado en el Consejo de Ministros.
Bueno, es que apenas ha dejado caer Isabel Celá en su arranque un pellizco a la oposición por sus recursos ante la Junta Electoral Central por considerar electoralistas estas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. A partir de ahí, en el turno de preguntas, la ministra portavoz sorprendentemente ha optado por la cautela tanto como para acabar difuminándose por completo una y otra vez. La escuchamos.
Desde la propia mesa del Consejo de Ministros tengo la obligación de ser particularmente respetuosa, por lo tanto vamos a dejarlo ahí. Eso no me corresponde hacer en absoluto desde la mesa de esta rueda de prensa.
El giro de Celá ha sido de 180 grados y ha intentado atribuirlo al actual periodo que al tiempo califica de normal. Dicho queda.
Estamos en un periodo electoral, no en campaña electoral, pero sí en plenitud de funciones, y estaremos en funciones el 29 de abril.
A pesar de limitarse en el uso del altavoz de la Moncloa, al menos a la espera de un pronunciamiento, eso sí, de la Junta Electoral el próximo lunes, el Gobierno en ningún caso renuncia a esa potente arma de la que legalmente dispone hasta las generales, el BOE, con la aprobación de decretos.
Seguirán, por tanto, los viernes sociales o electoralistas, lo que prefieran. Vamos a dejar de lado todo lo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, también los actos reivindicativos del Día Internacional de la Mujer. Y nos vamos a ir hasta Valladolid. La policía británica ha detenido a un joven por la muerte de David Martínez, que es ese joven de origen colombiano que durante 15 años ha vivido en la capital de Castilla y León y que ha muerto acuchillado en Londres. La madre de David sigue las noticias desde Valladolid precisamente. ¿Dónde reside? Vamos hasta la capital castellano-leonesa, Laura Ríos.
Y es que David ha dejado una huella imborrable en la ciudad. Se le recuerda como un joven trabajador y cercano que desembarcó siendo niño en la capital del Pisuerga junto a su madre. Aquí se matriculó en 2011 en el Instituto Julián Marías, donde recibió formación sobre sistemas electrónicos y automáticos. Pero quería dar un paso más y por eso emigró a Londres. Allí trabajaba en un restaurante y al tiempo aprendía inglés. La madre del joven está destrozada por la noticia. Vive ahora sola en Valladolid. Sus tres hijos emigraron a Suiza, a Bélgica y a Inglaterra. En redes sociales, David Martínez recoge recuerdos entrañables de su Bogotá natal, pero también la ilusión que le supuso su llegada a Brighton.
Y nuevo avance en la lucha contra el virus del SIDA. Todo apunta a que un nuevo paciente alemán se ha curado. Sería el tercero de todo el mundo tras un hombre en Berlín y otro en Londres. Se habla ya del paciente Düsseldorf. Nos vamos hasta Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
Si el segundo caso era motivo de esperanza, este tercero confirma que la victoria sobre la enfermedad está ya cerca. El denominado paciente de Düsseldorf, gracias a un trasplante de médula ósea especial, lleva ya 3 meses sin tratamiento y sin que el virus vuelva a estar presente en su organismo. El caso, anunciado por la clínica universitaria de esta ciudad alemana, no ha sido publicado todavía en ninguna revista científica, pero se considera el tercero en la curación del VIH. Concretamente, el trasplante de médula ósea fue realizado a un paciente que sufría un tipo de leucemia y lo más particular del caso, explica el director del equipo, Dieter Heusinger, es que el donante presentaba en su genotipo una mutación rara que lo hace inmune a algunas formas determinadas del VIH. El proceso está sirviendo además para localizar e identificar mecanismos que en el futuro podrán permitir curar esa enfermedad sin tener que recurrir al trasplante de médula, un procedimiento muy caro e inaccesible para millones de enfermos.
Es viernes, llegan los estrenos de cine, la primera, una de superhéroes, Capitana Marvel.
Esta guerra solo es el comienzo.
El universo Marvel incorpora a esta superheroína interpretada por Brie Larson, convertida en la persona más poderosa del mundo, capaz de vencer a los malos y salvar nuestro planeta en una guerra entre alienígenas.
Clint Eastwood dirige y protagoniza a sus 80 años La Mula.
He sido un padre nefasto, un marido nefasto.
Se convierte en Earl Stone, una persona real que descubrió a su familia por su trabajo y que, jubilado por circunstancias económicas, empieza a trabajar para el cártel de Sinaloa.
Sigues en Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope, o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 00 00.